100 baggers, acciones que han subido un 10.000%. No 10, no 20, no 1000, 10.000%. Vamos a ello. Alguno estará pensando ahora mismo, ¿qué leches es una bagger? Suena vendehumada que te cagas. Hola a todos, hola a todas, ya es verano y por tanto hay muchos libros que he aprovechado para leer. Uno de ellos ha sido 100 baggers, que quería terminarlo. Y bueno, pues espero que os guste este vídeo porque he tomado muchas notas. Bueno, y he preparado este vídeo con las características del libro para que entendáis qué es lo que dicta Christopher que tiene que tener una 100 bagger para lograr ser 100 bagger. O sea, si queremos encontrar una 100 bagger, vamos. Lo primero, ¿qué es bagger? Bagger viene de una expresión utilizada en béisbol. Creo que son dos home runs y una base, pero bueno, no tengo ni idea de béisbol. Pero proviene del béisbol y es una muy buena jugada. Entonces, Peter Lynch fue el primero en este libro, en One Upon Wall Street, que casi todos habréis leído, es muy conocido. Es el primero en acuñar, por así decirlo, el término 10 bagger, como empresas que multiplican por 10 su precio de cotización. El libro explica sus estrategias para encontrar este tipo de empresas, obviamente. Pero es que aquí viene la subida de nivel y es 100 baggers. 100 baggers, de hecho, no es la primera vez que se ve por Christopher Meyer, sino que fue por Thomas W. Phelps, que fue el primero en escribir el primer libro de 100 baggers, solo que luego Christopher Meyer ha escrito otro libro y lo ha adaptado, por así decirlo, a los tiempos más modernos. De hecho, le dedica la dedicatoria a él. Hablamos de un 10.000%. Por tanto, $1,000 se convertirían en 100.000. Y $10,000 se convertirán en $1,000,000. Hablamos de una media de 26 años de estas empresas para lograr multiplicar por 100 su precio. Así que no es cosa fácil, no es tarea sencilla, hay que encontrarlas. Esto es como buscar un tesoro. Y si encontramos una, pues obviamente lo ideal será estar preparado y no hacer el tonto, porque ahí es donde realmente va a influir muchísimo en nuestro patrimonio y va a marcar un antes y un después. Así que dicho esto, vamos a verlas. Este es un vídeo puramente educativo, no es mi opinión, es la de Christopher. Yo os traigo lo que dice el libro. Espero que os guste, espero que lo disfrutéis y vamos al libro. Bien, vamos a ir ahora con las características que Christopher Meyer identifica que han tenido esas empresas que han logrado multiplicar por 100 su cotización para que si con suerte y nos cae la bendición del cielo, con suerte conseguimos lograr una en toda nuestra vida, pues oye, que sepamos que si queremos encontrar 100 baggers, como mínimo deberían tener estas características. Yo he identificado 6, ¿de acuerdo? Os recomiendo la lectura del libro, pero siempre estas 6 se repiten y para mí han sido las más importantes porque encima van acompañadas un poco de la filosofía de inversión que nosotros también aplicamos, de diferentes autores de crecimiento que hemos leído, etc. Entonces, me han gustado y os las voy a comentar. Luego, más adelante, veremos a lo largo del vídeo, veremos cuáles son las características que tenemos que aplicar como inversores nosotros, pero estas son las características de la empresa. Sin más dilación, vamos con la primera. No comprar empresas grandes. No sirve de nada que pongas tu foco, obviamente no para construir una cartera. Si quieres lograr una 100 bagger, si quieres lograr una empresa que su cotización se multiplique por 100, no va a estar en empresas grandes, de gran capitalización bursátil. ¿Por qué? Porque si esas empresas multiplicasen por 100, literalmente estarían sobrepasando por 5, por 6 y por 7 a la economía estadounidense entera, lo cual no es algo habitual. Es normal que las empresas, cuando ya terminan su fase de crecimiento, entren en una fase de madurez y por ende ahí no crecen a perpetuidad a unos dígitos mucho más elevados. Tampoco estamos hablando de empresas súper pequeñas, no hace falta que te vayas a la minera de Sudáfrica que cotiza a 100 millones y tiene 3 empleados. No, te puedes ir a empresas por debajo del billón, es lo que recomienda Christopher, por debajo del billón americano, 1,000 millones de capitalización bursátil, y ahí es donde podrás encontrar cosas que sí que tengan expansión, sí que tengan, por así decirlo, sitio para poder multiplicar por 100. Y esto no quiere decir que la empresa no deba ser conocida, no tiene nada que ver, esto simplemente es la capitalización bursátil por un hecho de números, simplemente. Pero, por ejemplo, en 2004, Monster inició su rally alcista. Monster ha sido una 100 bagger, os lo voy a poner en pantalla el gráfico. Y aún así, vamos a decir que en 2004 nadie la conocía o la conocíamos muy pocos, pero en 2005, 2006, 2007 sí que perfectamente era ya conocida y también aquí en España. Yo, de hecho, creo que conocí Monster alrededor de 2007, 2008. Por ende, si ya nos enteramos aún en esas fechas, podríamos haber aprovechado una muy buena rentabilidad. El segundo punto, crecimiento y expansión de múltiplos. Es muy importante para que la empresa logre multiplicar por 100 su cotización que esta crezca. No vale de nada una empresa que no está creciendo, pero tampoco vale de nada una empresa que está creciendo durante unos trimestres, pero realmente el crecimiento es por una anomalía o por un momento de suerte o porque algo ha pasado, pero realmente no va a ser consistente y no es porque su modelo o servicio o modelo de negocio sea disruptivo. Aquí hay que buscar cosas disruptivas, hay que buscar, o no tiene por qué ser disruptivo, pero una especie de ventaja competitiva que luego veremos, que permita que el negocio siga avanzando, siga generando crecimiento y que por tanto su producto o servicio haya venido para quedarse y haya venido para revolucionar algún sector o industria. Esto va muy acompañado de la mano de la filosofía de crecimiento. Ejemplo, William O'Neill dice que lo ideal es encontrar empresas que logren un 30% de crecimiento en ventas año a año y que luego el crecimiento también trimestral sea así, pero acelerando. Esto es parecido, lo que pasa que básicamente lo que se busca es una aceleración más que en los trimestres, en los años, ¿de acuerdo? Christopher hace referencia más bien al anual para no perderse a lo mejor entre algún momento que haya pasado algo y por eso los beneficios del trimestre han sido diferentes. Hay que centrarse en la perspectiva a largo plazo porque esto es para tener una empresa a largo plazo ya que no va a multiplicar por 100 de un día para otro y por ende el crecimiento en ventas lo tenemos que ver de año a año, que realmente año tras año la empresa crece y la empresa genera más dinero. Esto está muy bien, pero casi todas las empresas que crecen a un ritmo muy elevado tienen una valoración elevada, que va acorde a ese crecimiento. Pero aquí lo que hay que intentar encontrar es unos múltiplos cuanto más bajos, obviamente no hace falta que sean muy muy bajos, pero hay que encontrar una buena valoración. No hace falta que nos vayamos a PERS aburridos de 1, 2, 3, 4, 5, no. Por ejemplo, Interactive Brokers en 2014 tenía un PERS, si no me equivoco, de 26, pero su pre-tax earnings creció ese año, en 2014, a un 29%. Eso le sitúa en un PEG, si lo dividimos, el PE por el 29% de crecimiento, lo sitúa en un PEG inferior a 1. Por ende, está bien, estás pagando un PER que realmente ese crecimiento está justificado. De hecho, tienes más crecimiento de lo que estás pagando en ese ratio. Por ende, está justificado, creo que da un 0,9 de PEG porque se encuentra por debajo de 1. Entonces, hay que tener siempre en consideración eso, ¿no? Que a veces estamos pagando un PER de 25, pero hay que ver a cuánto está creciendo la empresa, ¿no? Y si es justificable. Pero cuanto más bajo esos múltiplos, mejor. Y luego tenemos que ver también una expansión de múltiplos con crecimiento. Tenemos que ver que la empresa crece en ventas, que la empresa crece en earnings y que por ende los múltiplos van expandiendo junto con la subida de esas ventas y esos earnings. Ahí es donde se crearía el doble motor que hace que esa cotización se eleve. También cita lo siguiente, y es: las mejores oportunidades suelen darse en empresas que después de años en pérdidas y olvidadas vuelven a ser rentables, así que ahí tenéis ya una buena oportunidad y esto tiene todo el sentido del mundo. A veces si una empresa ya lleva muchos años creciendo y todo el mundo está viendo ese crecimiento y todo el mundo apuesta por ella porque es disruptiva y porque va a tener unos beneficios increíbles dentro de unos años, al final ya cotiza una valoración bastante alta, ya está descontado. Sin embargo, una empresa que a lo mejor parecía que iba a apuntar maneras, de hecho un caso que me viene fue Funko, nuestra entrada en Funko fue exactamente esto, fue una empresa que estaba en crecimiento, que cayó, hicimos dos vídeos de Funko en el canal, los tenéis si los buscáis por el canal, y nuestra tesis era la siguiente, era decir, fue golpeada primero por la guerra comercial de China, fue golpeada después por el COVID, fue golpeada por muchas cosas, bajó hasta unos beneficios negativos y ahora ha recuperado. ¿Qué pasa? Que la empresa ya estaba recuperando y todavía la gente no se estaba dando cuenta. Entonces ahí es donde puedes encontrar empresas que a lo mejor tienen un ritmo de crecimiento alto, pero a unos múltiplos bajos. Tercer punto, el ROE es súper importante, el Return on Equity. Tiene que haber un buen ROE durante los últimos años. No hace falta que todos los años sea estable. Si un año hemos tenido un 20% de ROE y al año siguiente tenemos un 30, pues la media es un 25, está muy bien. O si tenemos un 10 y un 30, la media es un 20, está muy bien. Lo ideal sería encontrar empresas que durante los últimos años, si hacemos la media del ROE anual de los últimos años, nos dé en torno superior al entre el 15 y el 20%. Importante que la empresa esté reinvirtiendo el dinero de la empresa para mantener ese ROE alto y luego además importante que no esté apalancada. Ya sabéis que en el ROE no influye el apalancamiento, no lo podemos ver. Por ende, tenemos que revisar siempre que cuando estamos viendo una empresa que tiene un ROE de 20, pues tenemos que ver el nivel de apalancamiento que tiene la empresa. No vaya a ser que este ROE se esté logrando por un apalancamiento muy alto. Cita lo siguiente, un ROE consistente de 20% anual de media en los últimos años en el que la empresa reinvierte el capital y crezca en ventas sin estar muy apalancada en deuda, debería ser el tesoro que buscar. Cuarto punto, el management, skin in the game, estar dentro, estar con todas. ¿Qué quiere decir esto? Tener buenos incentivos. El management tiene que tener buenos incentivos. Cuando la empresa gane, que ellos ganen. Cuando la empresa pierda, que ellos pierdan. Eso es skin in the game. No un manager que simplemente tenga un sueldo fijo y ya está, y no esté incentivado por nada. Si va bien, va a ganar lo mismo. Si va mal, va a ganar lo mismo. No. Tiene que haber incentivos para estos managers. También tienen que ser en gran parte poseedores de la empresa. Esos insiders tienen que tener una buena participación en la empresa para que estén involucrados. Al final, si tienen una participación de ese stake de la empresa, ellos van a querer generar rentabilidad, ellos van a querer que esa participación que tienen crezca. Por ende, que los intereses estén alineados. Y esto es muy importante. 5. Los buybacks. Los buybacks son la recompra de acciones por parte de la empresa. Igual que cuando la empresa diluimos entre más accionistas, cuando la empresa emite nuevas acciones para financiarse, diluimos entre más accionistas y por tanto tenemos que repartir a más, ¿no? Es como si una pizza familiar, en vez de repartirla entre 4, pues nos toca repartirla entre 6. La pizza sigue siendo la misma, pero ahora somos más. Pues eso es cuando diluye. Ahora bien, cuando recompra y genera un buyback, ocurre el efecto contrario. Si antes éramos a repartir 4 y se va 1, pues ahora podemos repartir la pizza entre 3. Por ende, la recompra favorece al accionista. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuando una empresa hace un buyback. De hecho, el buyback ayuda a mantener un ROE elevado, que es el punto que hemos comentado anteriormente. Pero también hay que ver cuándo la empresa está haciendo un buyback. Pedir un crédito a X tipo para recomprar acciones y que mis inversores estén contentos, no siempre es la mejor solución. Aquí la empresa siempre tiene que apostar por generar valor, y para generar valor tiene que hacer una recompra siempre que no haya un coste de oportunidad. Por ende, ¿por qué? Porque la recompra requiere sacar dinero de la empresa, requiere recomprar tus propias acciones. Por tanto, si no hay un sitio mejor al que destinar el dinero y luego estamos recomprando a un valor que esté por debajo del valor intrínseco, por tanto que cotice en descuento, entonces sí será positivo. De hecho, Warren Buffett en su carta de 1980 comenta este tema, por si la queréis buscar, y dice: la empresa tiene que tener fondos disponibles, facilidad de crédito en caso de necesitarlo en el negocio y recobrar la acción, o sea, comprar la acción, disculpad, por debajo de su valor intrínseco. Por tanto, que la acción cuando la estén comprando realmente esté por debajo de lo que debería valer, ¿no? Que no esté sobrevalorada, sino infravalorada. 6. Competidores. Y aquí vamos a hablar de algo que es muy conocido en la escuela de valor, de la temática de valor, de la inversión en valor, y es el MOAT, o foso de seguridad, el que tanto habla Warren Buffett, y es que la empresa tenga unas barreras de entrada, que tenga una competencia leve, que tenga algo disruptivo, que realmente tenga un foso de seguridad que tenga ventajas competitivas, que le permiten mantenerse en el negocio durante mucho tiempo sin que venga otro y le quite el puesto de repente, o sin que aparezca competencia y por tanto tengan que bajar sus márgenes, tengan que vender menos, etc. Por tanto, las ventajas competitivas, los fosos de seguridad, el MOAT, es muy importante. Es muy importante que la empresa lo tenga. Si es una empresa que está en un sector donde hay 27.000 empresas iguales, y al final pues ha tenido suerte porque ha hecho una buena campaña de marketing o lo que sea, pues puedes darte cuenta que eso no va a ser muy estable en el largo plazo y que por tanto el crecimiento que ha tenido en este año a lo mejor no es el que va a tener en los siguientes. Además, cuando la empresa tiene un MOAT, permite obtener un mayor retorno en el capital invertido. Esto es muy importante. Las empresas que realmente han logrado multiplicar por 100, que han logrado ser 100 baggers, tenían un alto retorno en el capital empleado, en el capital invertido. Eso significa que por cada capital que destinaban a la empresa, el retorno que les ofrecía era elevado. Para mantener eso, para mantener que cuando yo aporto capital, el retorno se mantenga elevado, tengo que tener esas ventajas competitivas. Imagina una empresa con $10 por acción en book value y generando un 15% de retorno en capital. Al final del primer año, el book value será de $11.50 por ese 15% extra. Al final del segundo, $13.22. Y al final del tercero, $15.20. En 5 años, el book value habrá doblado, en 10 años se habrá multiplicado por 4 y en 33 años habrá logrado el por 100. Por ende, céntrate en empresas con buenas ventajas competitivas, con un buen MOAT y que generen un alto retorno del capital invertido. 7. Evita los dividendos si puede ser posible. En el ejemplo anterior que os hemos dado, si la empresa hubiese emitido dividendos, esto no hubiese multiplicado, no hubiese llegado a ese valor tan rápidamente. El entregar dividendos evita el poder reinvertir esa caja, el poder hacer buybacks, el poder destinar esa caja a otra cosa, ¿no? Entonces al final es un coste de oportunidad que se genera para mantener al inversor contento. Pero esto lastra mucho a la empresa porque no le permite reinvertir y mantener ese crecimiento. Hay empresas que sí, que mantienen esa reinversión y que a la vez dan dividendos. Pero si nos podemos centrar en empresas que realmente utilicen toda esa caja para reinvertir en todo lo que hemos citado anteriormente, muchísimo mejor. Vamos ahora con las características que tenemos que aplicar nosotros como inversores individuales, como inversores particulares, para poder lograr, si tenemos la suerte de encontrar una, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué consejos nos dice Christopher que debemos aplicar para lograr esa rentabilidad de 1%, que no es nada fácil? Primer consejo, habla del Coffee Can Portfolio. El Coffee Can es una caja de café. Antes se hacía mucho, se ahorraban las cosas dentro, se metían las cosas dentro de una caja de café que querías guardar a largo plazo, no tocar, las metías dentro de una caja de café y las dejabas debajo de la cama. Pues esta misma práctica la aplica a lo que es la bolsa, a lo que es nuestra cartera de valores, y lo que dice es que cuando recojamos y encontremos una empresa como es una 100 bagger que nosotros consideremos, la metamos en un portfolio y no la toquemos. Esto quiere decir que nos alejemos del ruido diario. Cada vez la gente aguanta menos las acciones. El otro día lo veía en un gráfico, que cada vez se aguantan menos, se hacen menos hold en las acciones, y por tanto ese es el problema también a la hora de revalorizar. Hay mucha volatilidad, muchas veces que la empresa baje un 20%, nos ponemos nerviosos y vendemos, y luego resulta que acaba siendo una 100 bagger a lo mejor. Hay que ser paciente. La media de las 100 baggers en lograr el objetivo de subir este porcentaje es de 26 años de media. Eso significa que algunas pueden durar mucho más, otras mucho menos, pero 26 años, por tanto hay que ser muy paciente. Ejemplo, Monster, durante todo un recorrido alcista, y eso que estaba en una tendencia alcista y en un bull run, tuvo caídas de menos 20 hasta un menos 40%, entonces en apenas semanas o meses. Entonces, por miedo el inversor hubiese vendido. Si en cambio lo hubiésemos metido en un Coffee Can Portfolio y nos hubiésemos olvidado, obviamente aquí hay cosas y es, oye, pues a lo mejor baja y sigue bajando, ¿no? Y a lo mejor no hemos acertado. Obviamente, por eso luego también tenemos que estar constantemente verificando que lo que hemos estudiado, que lo que hemos analizado el negocio es correcto, leyendo varias tesis, volviendo a estudiar todo lo que hemos visto, y sobre todo no dejar de estar alerta con la empresa. Pero si el negocio mantiene las características por las cuales hemos invertido y sigue creciendo y sigue demostrando eso, no hay que ser alarmista, hay que ser paciente y por ende esperar. Segundo punto, ignora el aspecto macroeconómico. No hagas ni caso a las noticias, a la Fed, a la inflación, obviamente todo esto son opiniones de Christopher, pero es que tiene todo el sentido. Si queremos aguantar empresas una media de 26 años para lograr una 100 bagger, pues obviamente si nos ponemos a hacer caso a todo lo que dicen las noticias, al día siguiente vamos a vender, a la semana siguiente vamos a estar cubriendo la cartera, a la siguiente estaremos comprando commodities porque viene la inflación. Entonces no hay que tener miedo a eso, ¿no? Si vas a tener una 100 bagger es porque es una empresa buena, es porque la has estudiado, es porque crees que en el largo plazo, a los 26 años de media, va a ser buena, y por ende el mercado te es indiferente. De hecho hay un ejemplo, y es que Dollar Tree, que es una empresa que se dedica a vender a cosas de un dólar en Estados Unidos, es una 100 bagger, y durante el 2008 el S&P más o menos cayó, creo que es en torno a un menos 38%, mientras que Dollar Tree se revalorizó un 60% la acción durante ese mismo 2008. Así que las acciones buenas tienden a seguir subiendo o tienden a aguantar los malos tiempos, porque de hecho tienen las ventajas competitivas que hemos comentado anteriormente. Tercera y última característica que menciona Christopher, apostar fuerte. El problema hoy en día de la gente es que cuando encuentra con convicción una empresa que cree que va a lograr multiplicar por bastante, apuesta muy flojo. Y es el problema que nos han inculcado. Es normal. La diversificación está muy bien, nos permite mantenernos con menor riesgo, nos permite que nuestra cartera sufra menor volatilidad, pero también hay que entender que aquí depende de lo que se busque. Si eres una persona que lo que busca es una rentabilidad decente, con una volatilidad baja a lo largo de los años, pues obviamente tiene sentido que estés bien diversificado, ¿no? Para evitar esos posibles drawdowns. Pero una persona que a lo mejor lo que busca es conseguir una 100 bagger, y por eso ha leído este libro, no debería sobrediversificar, sino que si encuentra una que con convicción cree que está funcionando y que puede funcionar, debería apostar fuertemente a ella. Para eso, Christopher recomienda el Kelly Criterion. John Larry Kelly Jr. describió el Kelly Criterion, que combina probabilidades y el tamaño de las apuestas con posibles resultados para saber cuánta cantidad de tu capital debes apostar en cada momento. Básicamente esto está destinado a las apuestas, y lo que usa es un método de probabilidades y de resultados. Por tanto, coges los resultados posibles que tienes, coges las probabilidades asociadas a esos resultados y te calcula más o menos con cuánto porcentaje de tu capital, de tu cartera, deberías entrar. Esto es difícil de aplicar a las acciones, sí que es verdad que mucha gente lo aplica. Es difícil aplicar el Kelly Criterion porque no sabemos ni los resultados ni en exactitud las probabilidades de obtener dichos resultados. Por tanto, es mucho más complejo, pero se pueden hacer estimaciones y se pueden hacer escenarios. Entonces, si queréis un vídeo aparte de Kelly Criterion, pedídmelo en los comentarios y yo lo traigo y explico cómo hacerlo. Pero básicamente, con lo que os tenéis que quedar es que en las tesis que mayor convicción os den, en las empresas en las que mayor convicción tengáis, mayor estudios habéis hecho y os demuestren a nivel fundamental que las cosas están ahí, que el negocio va a crecer, que las cosas van bien, ahí hay que apostar, no hay que tener miedo, hay que tener una buena posición en esa acción, en esa empresa, porque si no, si al final entramos con la misma posición que entraríamos en cualquier otra, luego al final no vamos a obtener ese plus que nos va a crear, porque al final va a haber muy pocas baggers en nuestra vida y esas tienen que influir bastante en los resultados. Esas son las que realmente nos tendrían que hacer, tienen que influir en nuestro patrimonio. De hecho, los fondos de inversión tienen casi siempre una o dos posiciones con el mayor peso de la cartera. Luego el resto pues las tienen un poco más diversificadas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Por favor, apoyar el vídeo. Ha llevado mucho trabajo, ha habido que leer el libro, ha habido que resumirlo, ha habido que grabar el vídeo. Así que, por favor, si os ha gustado, dejar un buen like, un comentario. Si queréis que traiga otros vídeos especificando un poco más sobre buyback, sobre el Kelly Criterion, sobre diferentes cosas que hemos comentado en este vídeo, no dudéis en pedírmelo abajo, no dudéis tampoco en revisar en nuestra descripción todos los links de utilidad, donde también vais a encontrar el link del libro. Y dicho esto, me despido, familia, sed buenos, que viene el veranito y a pasarlo bien. Chao, chao.